Las 11 y 6, las 10 y 6 y tengo que presentar a la doctora Candela. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina.
A doña Rosa Puyol, presidente de la Asociación de Egiptología. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
A nuestra asistente social, Montse García. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y a nuestra invitada especial, ahora enseguida os la presento porque os va a gustar mucho. Antes, el tema que he de comentar brevemente, me gusta hacerlo especialmente en esta tertulia porque es el momento de decir todas que no somos vasijas. No, da igual. Da igual que nos usen padres heteros o parejas homosexuales, las mujeres no somos vasijas. En India hay granjas de mujeres ya que son apartadas durante meses de sus esposos y sus familias para garantizar la calidad del producto infantil de quienes compran sus servicios para tener hijos, sobre todo en Occidente, evidentemente, para que el embarazo discurra controlado. Por supuesto, si el bebé nace enfermo o discapacitado, el cliente generalmente, bueno, no, generalmente no, siempre de alto standing, tiene derecho a rechazar este producto. ¿Qué es esto? La semana pasada felicitábamos aquí al Partido Socialista porque el Congreso del PSOE ha rechazado rotundamente los vientres de alquiler en nombre de la dignidad de las mujeres. Y hete aquí que sale ahora el Partido Ciudadanos, triunfante y moderno, y apuesta por aprobarlo. Dicen que van a proponer una ley en el Congreso y supongo que es un modo de darse un aire progre, de ponerse al nivel del papel cuché, donde hombres famosos, generalmente hombres, pero también alguna mujer, estoy pensando pues en Ricky Martin, en Miguel Bosé, en Cristiano Ronaldo, explican cómo han encargado sus hijos en el extranjero a cambio de fortunas extravagantes. El dinero, no nos engañemos, siempre encuentra voluntades que comprar. Dice Rivera que Ciudadano apuesta para que los vientres de alquiler sean gratis, para que sea como la donación de órganos. No se lo cree ni él. Para empezar están los gastos, médicos, alojamiento, alimentación y cuidado de la madre, parto. Pero además, excepto los parientes, y entraríamos en un área bien controvertida, porque hay abuelas que se están embarazando para sus hijos, hermanas que se están embarazando para sus hermanos, excepto en estos casos, insisto, que ya de por sí son controvertidos, ¿alguien se cree que una señora se va a descalcificar durante 9 meses en un embarazo, que van a ver cómo se le suben las dioptrías, que son cosas que te pasan cuando tienes hijos, que te vas a poner 8 o 10 kilos en la espalda, vas a experimentar náuseas o te vas a quitar el sueño por gusto? Vamos, hombre. Socapa de pagar gastos sanitarios, el embarazo subrogado permite pagar unos miles de euros a una madre que va a vender su cuerpo obligada, cómo no, por la pobreza, siempre por lo mismo. ¿O es que una chica del barrio de Salamanca o de la calle Sierpes de Sevilla se va a poner al embarazo subrogado? Esto va a ocurrir, lógicamente, en las clases más desfavorecidas, donde una pobre señora va a embarazarse para dar de comer a sus hijos y a sus hijos conyugales, lógicamente, o para llegar a fin de mes. ¡Qué vergüenza para Ciudadanos! ¡Qué vergüenza! El Parlamento Europeo ya ha dejado claro que los vientres de alquiler son contrarios a la dignidad de la mujer. Naturalmente que es triste que una pareja no pueda tener hijos, pero hay medio mundo lleno de niños por adoptar. Y el deseo justo de un ser humano, o de un hombre y una mujer, o de dos hombres o de dos mujeres, no puede cumplirse aplastando al resto de las mujeres. Aquí lo quería decir en la tertulia de chicos. Ahí queda la cosa. Carmen Candela, ¿qué opinas?
Es atroz. A mí es que el planteamiento ya se me pone la carne de gallina porque es una comercializar con la vida humana y sobre todo que no sabemos todavía las consecuencias de estos niños y de estas madres, porque el tener 9 meses una criatura en tu vientre se produce tal vínculo con él entre la madre y esa criatura, aunque no haya puesto ya el óvulo, que hay un desgarro sin duda. Tanto para la madre, que está preparando los 9 meses el cuerpo, como para la niña o para la criatura. Y entonces, efectivamente, ha sido como lo has explicado tú muy bien, es comercializar con la vida humana.
No, y aparte de todo lo que has dicho, ¿no? O sea, efectivamente, ¿quién va a prestarse a eso sino gente y mujeres que son absolutamente pobres? A priori, sobre todo porque está comprobado que la mayor parte de los clientes son varones, o bien parejas homosexuales o varones solos, hay pocas mujeres que hagan esto, hay una consecuencia inmediata que es desposeer al bebé de la madre, ¿no?
Y a la madre del bebé, Montse, sí, sí. Porque la madre también
obviamente,
se prepara
no es lo
para...
lo que tú dices, ¿no? Sí. Que hay un vínculo que uno no puede sustraerse al hecho de que ha tenido un bebé dentro.
Sí.
Y en cambio lo que están alquilando es a las mujeres como si fueran hornos de pan, ¿no?
Sí, sí.
Figuraros que en el antiguo Egipto sí que había, no había vientres de alquiler, lógicamente. Lo que había eran nodrizas amas de cría, cuando las madres, pues muchas veces eran muy jóvenes y no estaban maduras para procrear. Entonces se creaba tal vínculo entre la nodriza y ese bebé, solamente el vínculo de amamantar. No te quiero yo explicar el vínculo de estar 9 meses con él dentro, empezar a sentir sus movimientos y demás, y luego que te lo quiten como si fuera una espinilla. A mí me parece horrible también.
Tú fíjate, yo leí una vez un experimento que ponían, provocaban el llanto a 20 bebés recién nacidos, recién salidos de la tripa, ¿vale? Provocaban el llanto en un aula y a través de un altavoz se oía el latido de una de esas madres. Ese bebé se callaba.
¿El latido del corazón?
De la madre.
Fantástico.
De una madre.
Claro.
Y ese bebé se callaba. Claro.
Fíjate.
O sea, que tú imagínate el vínculo, que es absolutamente inconsciente, para tanto de la madre con la criatura como de la criatura hacia la madre. Imagínate el poder que tiene la naturaleza de permitirnos a las mujeres 9 meses llevar a nuestras criaturas en el vientre. O sea, y nos estamos saltando eso por el forro.
De verdad que me parece ya el triunfo del capitalismo liberal, ultraliberal, más absolutamente despiadado.
Y lo de Ciudadanos, Cristina, vomitivo.
Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh?
No, a mí no me sorprende porque hay, digamos, políticos cuyo móvil son los votos.
Arañar votos.
Y hay sectores poblacionales que quieren esto, pues porque sencillamente consideran que sus deseos, que son respetables y muchísimas veces muy nobles, porque tener un hijo es un deseo nobilísimo para todas las personas, están por encima de los derechos humanos.
Sí.
Y es que, en este sentido, es que me encanta porque fue la semana pasada justo que entrevistaba yo a uno de los portavoces del PSOE con motivo de su congreso, en el que habían rechazado categóricamente en nombre de la dignidad de la mujer esta cuestión.
Claro.
Y me encanta poder decir que en este sentido me parece un desfase y una antigüedad lo que ha hecho Ciudadanos, allá ellos. Bueno.
Y colectivos de mujeres que se están desmarcando de causas comunes con la LGTB para poder decir que las mujeres no somos vasijas, ¿no?
Que además, es que hay muchos niños para poder adoptar, de manera que yo pienso que el sentimiento de maternidad no hace falta llevarlo en el seno durante 9 meses, ayuda, pero uno puede ser perfectamente buenísima madre adoptando un niño y dándole todo tu cariño. Los dolores del parto es algo que se olvida inmediatamente y, bueno, es una etapa que se pasa, pero la verdadera maternidad empieza con el trato con la criatura y eso se puede conseguir adoptando perfectamente.
Bueno, vamos a hablar de una mujer en esta nuestra tertulia de chicas que suscita mucha curiosidad, ¿no? Una señora enormemente trabajadora, que es funcionaria del Estado, por lo tanto un coquito, que manda muchísimo, que genera también muchísimos resquemores en muchísimos sectores, que es Soraya Sáez de Santa María. Sabemos sus cargos, es vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, jefe del Centro Nacional de Inteligencia, es la mano derecha de Mariano Rajoy, hay quien dice que le tiene sorbido el seso político, y la vemos en la pantalla día sí y día no en escenarios como el Congreso, donde deja claro su trapío. Vamos a oírla, por ejemplo, enfrentándose a la portavoz de Podemos, a Irene Montero.
De su grupo parlamentario tenemos que soportar que todos los días nos den lecciones algunos que acumulan comportamientos muy poco edificantes, señora Montero. Sí, no me mire con esa cara de extrañeza, que me entenderá rápidamente. Empleadores que no dan de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social. Especuladores con viviendas de protección oficial. Políticos becados que no pisan la universidad que les paga. Asesores que cobran de gobiernos extranjeros que están en lo peor en los rankings de la democracia y que encima no tributan en la hacienda pública.
Ahí estamos. Desde luego tiene genio. Bueno, pues sale ahora la primera biografía no autorizada de la vicepresidenta. Se llama así, lleva prólogo de Luis María Anson y de Juan Luis Cebrián, por lo tanto, de dos señeros periodistas que han dirigido respectivamente ABC y El País. Y tenemos en la esfera de los libros a las autoras, Gabriela Bustelo y Alejandra Ruiz Hermosilla. No han podido venir ambas, pero está con nosotros Alejandra. Buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Una biografía no autorizada significa que el personaje no da su ok, pero puede no ser crítica. ¿En qué posición está la vuestra?
Es un trabajo periodístico, Cristina, lo entenderéis muy bien. Es un trabajo de investigación en el que hemos hecho la preproducción, producción y el trabajo de escribir en absoluta libertad, gracias a La Esfera, a Imelda Navajo y a Mónica Lieberman, las editoras. Y el trabajo lo que pretende es arrojar luz sobre un personaje que, como decías, acumula un poder político inmenso en España, al que vemos casi a diario en la pantalla del televisor y de la que realmente sabíamos muy poco. Hay opiniones muy críticas en estas páginas y opiniones muy laudatorias. Es un personaje que despierta, no deja indiferente a nadie, desde luego, y despierta pasiones que rozan la emoción, como dice Anson en el prólogo, y también críticas salvajes. Estas las escuchamos casi a diario y además muchas veces muy simplistas, en un tono muy peyorativo, que tienen muchas veces que ver con su imagen.
Cuando la odian es sencillamente porque tiene mucho poder. Bueno, vamos a ver cómo es su carácter, quién es su marido, qué tipo de vida llevan, cuál es su pensamiento más íntimo, cuál es su pensamiento público. Será en unos instantes. Es curioso porque en España no ha habido presidentas de gobierno, lo cual es una vergüenza, pero es cierto que, curiosamente, las mujeres han alcanzado puestos altísimos en los distintos partidos y, de la mano del Partido Popular, muchísimas de ellas, presidiendo la Cámara, como vicepresidentas del gobierno, y ahora mismo tienen más, al margen de Mariano Rajoy, más poder las mujeres que los hombres, ¿no? Ahí hay una suma de señoras. María Dolores de Cospedal, efectivamente, Soraya Sáez de Santa María, Ana Pastor, que sostienen los hilos del Estado. Sale esta biografía no autorizada de Soraya Sáez de Santa María y yo quisiera preguntar primero cómo es ella, quiero decir, cómo es como mujer Alejandra Ruiz Hermosilla.
Bueno, quienes la conocen, uno de los testimonios más jugosos y valiosos que contienen estas páginas es el de Alfonso Alonso, el exministro de Sanidad, como sabéis, uno de los sorayos confesos y puros, ¿no? Que la verdad es que nos regaló una conversación muy interesante.
Así los llaman a los fans, sí. Sorayos.
Sorayos y antisorayistas, está el mundo lleno de ellos. Y bueno, él cuando le preguntamos por este asunto, por el tema del feminismo y de las cuotas y de las mujeres, dice que la vicepresidenta nunca ha ido de mujer ni va de mujer por el mundo, ¿no? Que de hecho es la norma que rige en el Partido Popular, no funcionan con cuotas y realmente es el partido donde las mujeres tienen más poder. Tiene mucho que ver con la cabeza del Partido Popular, con Mariano Rajoy, que es un hombre, esto lo ha explicado Sáenz de Santa María varias veces, que le gusta trabajar con mujeres, y cuando a él le han preguntado quiénes han sido las personas más importantes en su trayectoria política, siempre cita mujeres, ¿no? Sáenz de Santa María, Cospedal, Ana Pastor, Carmen Martínez Castro, siempre son mujeres. Sáenz de Santa María, una de las grandes polémicas que acumula en su vertiginoso ascenso político fue cuando, poco antes de las elecciones del 11, renunció a su baja de maternidad, acaba de dar a luz, para hacerse cargo primero del traspaso de poderes del gobierno socialista, de la mano de Ramón Jáuregui, y luego para ocupar la vicepresidencia del gobierno. La polémica fue monumental. La llamaron de todo, dijeron que era un mal ejemplo para las mujeres que una política con ese cargo tan relevante pues no hiciera uso de los derechos que tanto ha costado conseguir, ¿no? En estos términos, por ejemplo, Celia Villalobos, que es considerada su madrina parlamentaria desde que fue nombrada portavoz en el 2008, que también es una de las grandes polémicas que acumula la vicepresidenta, nos decía con ese tono simpático que tiene ella, pero ¿qué querían? Que se quedara en su casa haciendo patucos en lugar de ser la vicepresidenta del gobierno en un momento en el que España se venía abajo, que estábamos a punto de ser intervenidos con una crisis económica brutal. Pues no, naturalmente, teniendo a su hijo perfectamente atendido, se encargó del trabajo que Mariano Rajoy en ese momento le encomendó y se puso en el timón.
Se podría haber llevado, como hizo la vez Casa, al bebé dándole que fue un... ¿Os acordáis, no? Cuando fue...
Yo la saludé positivamente ese gesto. Fíjate, yo reconozco que soy la única en España, pero sí, porque me parecía que visualizaba la realidad nuestra, ¿no? O sea, muchas veces la maternidad ha sido clandestina para la mujer que hace un oficio público.
Pero trabaja lo que tiene, sí. Y no mantiene un teatro.
Claro, hombre, sobre todo hasta desde el contexto.
Pero
bueno, que no hay un lugar.
Pero salgamos de ese tema, porque con el asunto descansa nos vamos a una tertulia propia, ¿no? Yo creo que en el caso de Soraya Sáenz de Santa María es que no es tanto un problema de feminismo o de machismo, sino de que hay raras, excepcionales circunstancias cuando el trabajo es verdaderamente señero, histórico para un país, donde tú renuncias incluso a tu maternidad. Quiero decir, el hijo se lo puedes dar a una nodriza. ¿Me entendéis? Quiero decir que es que ahí el problema no es de personal, el problema es que es un trabajo tan raro, que España depende de él. Entonces, a veces, igual que ha ocurrido con los monarcas, pues el hijo queda, vamos a decirlo así, en un segundo plano, y es que es un poco inevitable.
Yo admiro a Soraya porque, mira, te voy a decir por qué. Siendo que fue puntera en la carrera, que fue premio extraordinario, abogado del Estado, realmente esa gente es la que a mí pienso que tiene una verdadera vocación política, porque no es que digan, uff, no sé lo que hacer, porque ahora hay mucha gente así, si miramos el espectro político,
sí,
fíjate
estoy
tú.
En el paro, como Rufián, cuyo único trabajo conocido es una empresa donde no se sabe si le han echado o no, y en unos supermercados de mozo porteador, y claro, suelta unos speech en la cámara que dices, bueno,
que
parece,
nota, que
parece
nota,
Cánovas, que pero claro, o sea, es que no, es que Soraya de Santa María podía estar ganando muchísima más pasta de la que ahora mismo gana.
Justamente eso, Cristina, es una de las frases que hemos destacado de Mariano Rajoy. Él nos decía, podría dedicarse a cualquier otra actividad con mayor provecho personal, pero se ha dedicado a la política y a su país. Esto es así, pero por ejemplo, cuando son muchos los que critican a los políticos que se enganchan en las juventudes de los partidos desde muy pequeños y van creciendo y no tienen otra experiencia en el mundo laboral, más allá del propio partido político, pues resulta que Soraya Sáenz de Santa María, que es todo lo contrario, que es una persona que incluso tardó en afiliarse al Partido Popular, incluso teniendo ya responsabilidades, ¿no? Bueno, pues también es motivo de crítica.
¿Qué hubiera pasado si el Partido Popular hubiera dicho que no? O sea, Soraya se hubiera ido a otro partido político, porque a mí me da la impresión de que ella es una mujer que lo que quiere es estar en la política de forma profesional, pero como que el ideario le importa poco. Me da la impresión, ¿eh?
El ponerse de perfil ideológico, incluso el no tener una ideología definida, que yo creo que ella lo trabaja a conciencia, es otra de las críticas de los antisorayistas, ¿no? Dicen, es un peligro de mujer porque no tiene una ideología definida y está sentada en uno de los centros más grandes de poder de España, no solamente la vicepresidencia, sino el control del Centro Nacional de Inteligencia. Hay otros que entienden la flexibilidad política como una virtud, la capacidad para adaptarse. Por ejemplo, uno de los grandes antisorayistas, el exministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que también dice alguna de sus verdades en este libro, nos decía, Soraya Sáenz de Santa María podría haber aterrizado en el PSOE con absoluta tranquilidad. Lo que pasa es que en aquel momento se buscaban asesores en Moncloa, gobernaba el Partido Popular de José María Aznar, con Mariano Rajoy como vicepresidente, que es como ella entró en la Moncloa, como asesora de Rajoy, y fue en ese sitio donde se sentó y ahí ha sido donde ha ido creciendo. Pero es cierto que son muchas las voces que subrayan su capacidad para haber estado ahí, o en el PSOE, o en Ciudadanos, o en cualquier otro partido.
Oye, Alejandra, su rivalidad con María Dolores de Cospedal, ¿qué pasa entre ellas?
Bueno, este es uno de los grandes divertimentos de las tertulias políticas y periodísticas, ¿no? Es verdad que la poca sintonía entre ellas es innegable. También es verdad que fue manifiesta en la anterior legislatura, en esta Mariano Rajoy dio un golpe en la mesa al inicio de la legislatura, con un gobierno en minoría, una situación muy complicada en la Cámara, y dio la orden de unidad absoluta y tonterías las justas. Es cierto que Cospedal ocupa un ministerio que no depende directamente de la vicepresidenta, sino que depende directamente del presidente, con lo cual se evitan algunos roces. Lo que nosotras hemos podido averiguar es que en este tiempo de esta segunda legislatura de Rajoy, la relación entre ellas es fría, lógicamente, pero respetuosa. Procuran no invadir la una el terreno de la otra, ¿no? Y probablemente, siguiendo el consejo que le dio Celia Villalobos, no entrar en ese juego de los hombres, de enfrentar a las mujeres, con el objetivo de que no se ocupen tanto de la gestión del poder como deberían.
Yo es que lo explicaría diciendo que es muy difícil que haya dos gallos en un corral, y lo mismo ocurra cuando hay dos gallinas alfa. Entonces, a nadie le extraña, es curioso, sí, porque a mí me dicen, por ejemplo, no, es que tú tienes un carácter, digo, puñeta, y no tiene carácter Carlos Herrera, y no tiene carácter Esposito, y no tiene carácter Colmenarejo, pero ¿cómo se creen que se puede uno poner a entrevistar a Rubalcaba? Siendo Blandy Blue. No, perdone, no es que servidora tenga carácter, es que hay determinados trabajos que requieren carácter y estas dos, pues tienen mucho carácter, ¿no? Lógicamente. Anda que no hay hombres por ahí peleados. ¿Cómo es su vida privada? ¿Quién es su marido?
Su marido es un personaje que lucha. Ella es muy cuidadosa con mantener su vida personal fuera de los focos. De hecho, lo que más le molesta son las polémicas fuera de control y más si tocan asuntos personales. Su marido es Iván de la Rosa, es también abogado del Estado, además de la promoción que se conoce como la Gloriosa, la del 96, porque son muchísimos los abogados del Estado de esa promoción que ocupan cargos muy relevantes en la administración. Él es uno de ellos. Quizás recordaréis una gran polémica que fue al poco de ser nombrada Sáenz de Santa María vicepresidenta, porque él, después de muchos años trabajando en el Ministerio de Economía, fue nombrado asesor de Telefónica y
aquello, empezaron a echar basura.
Claro, acababa de levantarse también la polémica por el nombramiento como consejero del marido de María Dolores de Cospedal, y aquello fue complicado. Vuelvo a citar a Alfonso Alonso, porque en los temas personales es quizá quien más ha retratado con pinceladas más finas la personalidad de Sáenz de Santa María. Él nos dice que está muy bien casada, que su marido es un hombre muy equilibrado, que ella tiene toda la admiración y todo el apoyo de su marido, que no hay, como sucede en otros matrimonios donde es la mujer la que está en el top, que no hay esa rivalidad,
¿no?
Sí, que no hay esos celos, y que es una maquinaria perfectamente engrasada. Él se ocupa también muchísimo del niño, tienen un niño que nació en 2011, va a cumplir en noviembre 6 años, y como digo, es un hombre que trabaja en la división internacional de Telefónica, que es muy deportista, corre maratones, Ironman, de estos tremendos, muy...
O sea, muy templado,
muy
de carácter,
sí,
porque
muy
suelen ser templados y equilibrados. Estoy pensando también en el marido de la Merkel, porque tiene que ser, el tipo de hombre para esta mujer tiene que ser un poco especial, en el sentido de que no vale un imbécil, porque claro, se te queda un calzonazo,
claro,
¿no? Pero a la vez tiene que ser un hombre muy moderno, muy abierto y muy templado.
Y con muchísima seguridad.
Sin mucha seguridad en sí mismo. Entonces, por ejemplo, el de la Merkel, que es un ingeniero, no, es un profesor universitario, creo, de física.
Sí,
es un tío que no aparece jamás y que está a su bola, pero que la admira y la acompaña.
Él también. Luego, todos los que han pasado por unas oposiciones tan duras como las de abogado del Estado nos dicen que forja el carácter y la personalidad, tanto en la vida privada como en la forma de trabajar en la administración pública y en la gestión. Son la élite administrativa, son 500 temas, es una de las oposiciones, te tardan 3-4 años y naturalmente no todo el mundo la saca. Sáenz de Santa María sacó el número 2 de su promoción.
Yo admiro muchísimo. Ese dato para mí es muy importante.
Es importante, sí.
Oye,
importante.
Alejandra, perdóname, ¿y su familia de origen? ¿Ella viene de un matriarcado también?
Bueno, ella es hija única, procede de una... Ella es de Valladolid, nació y creció en la calle Felipe II de Valladolid. Es una calle anodina, muy cerca del centro histórico precioso de Valladolid. Estudió primero en un colegio privado, en el San Nicolás de Bari, luego en el Instituto Zorrilla, donde hemos estado recabando opiniones de profesores que le han dado clase y no profesores, personal no docente, ¿no? Que tienen un recuerdo muy vivo que han ido alimentando desde que ella ocupa la vicepresidencia, ¿no? Valladolid, lo he explicado en algunas ocasiones, explica, perdón por la reiteración, explica mucho de lo que es Soraya Sáenz de Santa María, de su forma de ser y de trabajar, ¿no? Como decía, es hija única, sus padres no son abogados del Estado, ni altos funcionarios, ni tienen grandes estudios. Es una familia de clase media, su madre ha trabajado como peluquera algunos años, su padre, la familia de su padre tenía una fábrica de ladrillos. Ella es una persona que siempre ha tenido muy claro lo que ha querido. Ya desde el colegio nos decían que quería estudiar Derecho, que es una persona que tiene gran confianza en sí misma y en su capacidad, que se crece en la adversidad, que siempre ha tenido las cosas muy claras y que tiene mucho mérito en este sentido, porque es, digamos, que el modelo de mujer hecha a sí misma. Cuando contamos la anécdota de cómo coge el autobús en León, que es su primer destino, para venirse a Madrid, a la Moncloa, a hacer la entrevista de trabajo con Francisco Villar, que entonces era la mano derecha de Rajoy, que ya falleció, pues nos recuerda a esa Madonna subiéndose al autobús, esa mujer hecha a sí misma que procede de un entorno, de una familia relativamente humilde, trabajadora, ¿no? Y que llega hasta donde está.
Vamos a escucharle un momento en su juicio sobre lo que ella pueda suponer para la historia. Soraya Sáenz de Santa María, de ella estamos hablando a propósito de la biografía no autorizada que han escrito nuestras invitadas.
Yo no creo que pase a los libros de historia, pero a mí me gusta pensar que en los momentos difíciles estuve ahí, punto.
Dice ella que no va a pasar a los libros de historia. ¿Tiene alguna posibilidad la vice en la carrera de la sucesión? Yo anticipo que no, porque es mujer.
Qué duro, Cristina.
¿Cómo lo oyes?
Un libro sobre una mujer, escrito por mujeres, editado por mujeres. Y aquí estamos todos mujeres, no puedo creer que estemos... Hay muchas mujeres entrevistadas en este libro para contestar a esta pregunta, ¿no? Hay algunas que se rebotan mucho en cuanto les formulamos la pregunta, ¿no? Y nos decían a Gabriela Bustelo y a mí. Bueno, es que solo el hecho de que nos estemos planteando este tema, de si por ser mujer puede llegar o no llegar, pues ya me revienta, ¿no? Y bueno, pues las mujeres lo entendemos. Es verdad que es un hándicap también, pero también puede ser una ventaja, ¿no? El caso de Hillary Clinton nos puede arrojar luz en este asunto. Ella perdió gran parte de los votos en el sector femenino, las mujeres blancas en torno a los 40 años que finalmente no confiaron en ella. El argumento era: es muy ambiciosa. Puede sucederle a Soraya Sáenz de Santa María, no lo descarto, tampoco manejo la bola de cristal.
¿Un presidente sin ambición?
Claro, pero en un hombre, Cristina, la ambición nunca es...
Un de menos.
Sí, nunca, es como masculino. Perfecto, siempre es un piropo, ¿no? Mm. Es ambicioso y eso es bueno, porque confía en sí mismo, porque quiere liderar y por tanto se le presupone una capacidad. Pero en una mujer es una mandona, es la lideresa. Utilizamos siempre adjetivos
peyorativos para calificar. Es absolutamente
cierto. Es una marimacho,
tiene, claro,
no sé
una
quién.
Sabiona, una tal. Ella tiene esa ambición, es indudable que alguien que se dedica a esto y que lleva legislatura y pico, 6 años, ocupando la vicepresidencia, pues como sucedería en la empresa privada, quien llega a la vicepresidencia de una gran empresa quiere ser CEO y quiere ser director general. Naturalmente
es que
la ambición
existe. Es muy puntera, además,
existe.
Es puntera.
Papeletas. Tiene muchísimas, no olvidemos que en el PP cae el dedazo, como cayó de Aznar sobre Rajoy. No hay que descartar que caiga de Rajoy sobre Sáenz de Santa María. Rajoy explica aquí en el libro, perdón que digo aquí señalándolo como si estuviéramos en la tele, explica aquí en el libro por qué eligió a Sáenz de Santa María, porque le ha confiado tareas siempre complicadas, ¿no? Ya adelanto que la lealtad y la eficacia son dos de los principales
argumentos. Yo creo que ella además no tiene miedo.
¿Por qué no? Y luego si contemplas a los adversarios posibles, con el paso del tiempo... pues van quedando menos.
Claro.
Bueno, pero ahí está muy fuerte Núñez Feijóo.
Núñez, ¿cuánto tiempo hace que no damos una noticia de Núñez Feijóo? Vamos, es verdad que, por ejemplo, en el Congreso del Partido Popular de febrero pasado, que un año antes iba a ser el del gran cambio, la refundación, regeneración y renovación, y terminó siendo el de cierre de filas, y como tenemos el gobierno, aquí no se mueve nadie, pues dos de las grandes ovaciones que se escucharon en la Caja Mágica fueron a Núñez Feijóo y a Soraya Sáenz de Santa María, que no habló, no le dieron la palabra a ningún ministro tampoco.
Pues esta es la biografía, la primera biografía no autorizada, de Alejandra Ruiz Hermosilla y de Gabriela Bustelo. Alejandra, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, por invitarnos.
Enseguida viene Marcote, vamos a cantar juntos.
Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren.
Bueno, pues ya llevamos todas moño en la tertulia de chicos y guiadas por
chicas,
nuestro gurú
chicas.
Marcote. ¿De chicas? ¿He dicho chicos?
Chicas.
La segunda
chicas.
Vez, ¿eh?
Pues vamos hasta el horizonte con los niños.
Pues os había dicho eso, pues niños cantores, por eso, porque los niños están de vacaciones y necesitan estimularse. ¿Y qué he pensado? Vamos a poner canciones cantadas por niños para niños. Por ejemplo, esta niña, que ya es mujer, hace unos años se hizo famosa con esta canción.
Gorilas.
Bueno, había polémicas incluso sobre si los niños debían o no ser utilizados en este tipo de espectáculos, ¿os acordáis?
Bueno, sí, pero lo cierto es que los niños tienen un horario regulado distinto al de los mayores, o sea, trabajan, por así decirlo, porque ellos quieran que no se lo pasan bien haciendo este tipo de cosas. De hecho, mi niña mayor ha hecho un anuncio hace poco para la tele y hasta una serie de horas y se la pasó teta. Porque
bueno, no, pero no hablamos de eso, hablamos de niños explotados día y noche,
que se dedican
full time, que van a grandes conciertos, que se constituyen en ídolos de masas. En fin, cualquier caso, excede este espacio
como la
discusión,
Olsen.
¿No?
Peligroso, peligroso.
Pues eso, Melody, que ahora ya es una señorita, que está bastante bien. Hablando de bastante bien, estuvo ayer Rocío aquí, ¿no?
Rocío Cruzet, modelo, hija de nuestro Carlitos.
Y los domingos no puede venir, solo el sábado.
Ya, fíjate. ¿Y te refieres porque tienes interés por discutir?
No, por los moños.
Sí, claro.
Porque ya,
el moño.
Sí, para los peinados.
O sobre Hegel.
Pero Marcote, que ya estás casado con dos niñas.
Sí, es verdad, sí.
Y además está enamoradísimo.
Sí, es verdad. Claro. Pero hombre, el diabético puede ir a la pastelería a mirar, ¿no?
Eso. Pues...
¡Ole!
Pero mira que eres machista, ¿eh?
Oye, que no es machista.
O sea,
no.
Comparar a una mujer con un pastel es la
Perdona,
cosa más elegante
que he
visto yo esta mañana. No, es
belleza,
una mujer bellísima, claro, claro, ¿qué vas a hacerle?
Bueno, otro niño que se hizo muy famoso de niño es, aunque parezca mentira, es Michael Jackson.
En paz descanse.
Correcto.
¿Esto es Michael?
Sí, y es gracioso porque esta canción, que fue número uno en Estados Unidos, es de la banda sonora de una segunda parte de una película de terror, atención, de ratas, que yo me he quedado flipando, de Michael Jackson.
Mira.
Sí, sí, con 14 añitos hizo esta canción y fue número uno en Estados Unidos, incluso le dio un Globo de Oro, nominada al Oscar, un montón de cosas.
Ya apuntaba desde chiquitito.
Y sin embargo, aquí en España, ¿qué teníamos?
Nuestro Joselito.
Marisol.
Joselito. Joselito Marisol y el de la canción de Marco.
¡Ay, qué bonito!
Nació
al pie de la montaña.
Míralas cómo saca la niña.
Vive nuestro amigo Marco en una humilde morada.
¡Ay, cómo casa!
Muy temprano.
Y ponen vocecica.
Bueno, ¿qué emisora he puesto? Hijo, has puesto la COPE. Pero en un momento, pues esto.
Se viene arriba la
arriba,
canción.
Arriba, nos venimos arriba.
Ahora lo peor, ahora lo peor. Un día
¿cómo se puede uno acordar de las letras, eh?
Ahora es cuando se acelera, ¿no? Tacatán, 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 ¿no?
Otro país.
Ahí estamos, vamos ya.
¡No te vayas, mamá!
¡Ay, ay, ay!
¡No te alejes de mí! ¡No te alejes de mí! ¡Adiós, mamá!
Bueno, pues a ver si tenéis narices. Bueno, seguramente no la conocéis. Es un niño francés que hace unos 15 años o 20 años se hizo famoso con esta canción.
Era un bebé.
Sí, se llamaba Jordi, porque se dice en francés. Y de lo que hablabas antes, pues los padres le manejaban el dinero. Yo manejo más, tú manejas más. ¿Qué pasa? Que cumplí 18 y no había nada que manejar. Se lo pulieron todos los padres.
Ay, mira,
les denunció,
mira,
tal, no sé qué. Hubo un movidón
mira.
Ahí.
¿Cuántos menores cuando llegan a la edad adulta pleitean después, los famosos con sus
sí.
padres? Madre mía, estoy pensando en Arancha Sánchez Vicario. Estoy pensando en la Onassis, ¿no? En la última.
En la Tina Onassis.
Y el niño es solo en casa, también le pasó.
Es verdad, ¿sí? Macaulay Culkin.
Que luego después todos estos no tienen futuro, ¿verdad? Son como un boom al principio y luego desaparecen, se diluyen.
Sí, o están los padres muy al loro. Bueno,
o se descarrilan.
Os voy a contar una historia de una niña cantora que forma parte de mi historia, valga la esta. Vamos a ponerlo.
Sí, me encanta.
Ahí la tienes.
Marisabel. Esto tuvo su filosofía, ¿eh?
Sí.
Porque lo hemos incorporado ya a las expresiones.
Sí,
antes muerta que sencilla.
Pues eso, yo conocí a mi señora así, con esta canción, porque venía a pedirme esta canción y en el sitio donde yo ponía música no poníamos este tipo de música. Y un día por pesada me la eché al hombro y la saqué a la calle. Y le dije a los porteros que no entren más. Y volví a entrar.
¿En serio?
Y ahora tengo dos niñas.
¿Pero te la echaste en plan sexy o te la echaste...?
No, como un saco patatas.
O sea, como el de aquí. ¿Como el de ocho apellidos vascos?
Sí, sí, me está dando la paliza mucho y la saqué. Y digo que no entre
qué
más.
¡Qué sexy!
Y entro.
¡Me encanta!
Y mira si entro.
Entre que la sacas a la calle y ahora han pasado muchas cosas.
Sí, hombre, fíjate.
¿Te
las explico?
Sí.
A micrófono cerrado.
Y vamos a cerrar con nuestra niña prodigio favorita. A mí me encanta. Me he tragado todas las películas de Marisol. Que
tengo la nube de cielo y tengo la sombra del Y si tengo tu cariño, ya no quiero nada.
Esto sí que ha marcado una época tal cual, ¿eh? O sea, pero una época, ¿qué época fue?
Y no ha pasado de moda, porque la siguen poniendo y todo el mundo reconoce las canciones, los chicos.
Bueno, y tan es así que seguimos intentando entrevistarla inútilmente, porque ya sabéis que Pepa Flores se alejó completamente del mundo del ruido.
Y en Málaga,
y nos
¿no?
sigue interesante.
Vivo allí en Málaga, ¿no?
Muchísimas gracias a las señoras, a Carmen Candela, a Montse García, a Rosa Puyol. Muchas gracias también a nuestro Marcote, que ha sido nuestro luz en la oscuridad.
Ese moño.
Y que
nos
está
vamos
guapo
a saber
radial,
qué pasa en Huelva, en ese incendio. Y después viene Carlos Hipólito. ¿Nos lo perdáis?
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.